Hoy continuamos, ¿eh? Bueno, continuamos nuestro viaje por el llamado boom de la narrativa hispanoamericana. Nos metemos de lleno en las décadas de 1960 y 1970. Una época, bueno, de una agitación tremenda, ¿no? Cultural, política.
En toda América Latina.
Sí, total. La revolución cubana estaba ahí, resonando por todas partes.
Claro. Y en ese contexto, pues, un grupo de escritores jóvenes que además venían leyendo mucho a los modernistas europeos, a Joyce, a Kafka.
Exacto. Empezaron a experimentar muchísimo y a tener una proyección internacional, vamos, que no se había visto antes.
Sí, fue un momento de querer distanciarse, ¿no?, de las narrativas más tradicionales, de la novela de la tierra, de lo costumbrista. Había una voluntad clara de jugar con el lenguaje, de romper el tiempo, de usar muchas voces.
Buscaban otras formas, ¿no? Para contar esas realidades tan complejas, tan contradictorias del continente.
Eso es, nuevas herramientas formales para intentar capturar, bueno, la complejidad y a veces el desgarro de sus sociedades.
Y aunque salió un poquito antes, en el 58, creo que es fundamental empezar por La región más transparente de Carlos Fuentes. Se dice que es como fundacional, ¿no? Una precursora. Y la protagonista es la Ciudad de México.
Sin duda.
Ok, vamos a desgranar esto. ¿Qué nos muestra Fuentes ahí? ¿Qué radiografía hace?
Pues nos pinta un fresco, un mural, casi, de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Una sociedad que vive las consecuencias de una revolución que, para muchos, pues no había cumplido lo que prometía. Hay una crítica clara a esa traición de ideales, a cómo una nueva burguesía, digamos, estaba ocupando el lugar de las viejas élites, y desfilan personajes de todos los estratos sociales.
Es un mosaico, ¿no?
Totalmente. Desde la aristocracia porfiriana, ya desplazada, como los de Obando, hasta los nuevos ricos, como Federico Robles, que fue revolucionario y ahora es un banquero sin escrúpulos.
Claro.
Y junto a ellos, pues, intelectuales, obreros, taxistas, y en medio de todos, esa figura tan enigmática, Isca Cienfuegos.
Isca Cienfuegos.
Que parece como el guardián de la memoria indígena, ¿no? Como la conciencia crítica de ese presente tan convulso.
Y formalmente para la época era muy rompedora.
Muchísimo.
Rompe la línea temporal, mezcla tiempos y sobre todo capta las voces de la ciudad, usa un montón de registros del español mexicano, se nota esa ambición, ¿no? Quizá un poco a los dos pasos, de querer meter toda la vida urbana en la novela.
Exactamente. Fuentes usa la ciudad como ese crisol donde se cruzan los destinos, donde chocan, y refleja las tensiones de un país que está cambiando, buscando una identidad moderna, pero sin cortar del todo con su pasado. Marca un camino, desde luego.
Y si hablamos de esa irrupción internacional del boom, una novela clave es La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, del 63. Cambiamos de escenario radicalmente. Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima. De aquí es donde, bueno, la cosa se pone intensa, ¿no?
Uf, sí. La trama arranca con algo que parece pequeño, el robo de un examen de química. Pero claro, en ese ambiente tan cerrado y opresivo del colegio, eso tiene unas consecuencias brutales.
Claro.
Un cadete, Ricardo Arana, al que llaman el esclavo por ser débil, pues delata al culpable. Y poco después, Arana muere en unas maniobras.
De forma sospechosa.
Ajá.
Un accidente.
Bueno, su amigo, Alberto Fernández, el poeta, está seguro de que no. Cree que lo ha matado otro cadete, el líder del grupo, el Jaguar, como venganza.
Vaya.
Alberto intenta denunciarlo, pero claro, se topa con el muro de los mandos militares. Prefieren taparlo todo para que no haya escándalo. Y presionan a Alberto hasta que se calla.
Es tremenda la tensión que crea con los personajes. El Jaguar es una figura compleja, ¿eh? Violento, el macho alfa, pero es el asesino. No queda del todo claro.
No, y su evolución final, intentando dejar esa vida y buscando a Teresa, le da mucha profundidad.
Y Alberto, el poeta, el chico bien de Miraflores, el sensible que escribe novelitas para los demás, intenta hacer lo correcto, pero al final cede.
Cede a la presión del sistema, sí. Y Arana, el esclavo, pues es la víctima, ¿no? Su delación, quizá desesperada, es lo que lo desencadena todo.
Y Teresa, ¿qué papel juega?
Teresa es como el punto de conexión entre los tres. Arana está enamorado, Alberto también se fija en ella, y el Jaguar tiene un pasado con ella y quiere reencontrarla. representa quizás el mundo exterior, ¿no? La posibilidad de algo diferente a esa brutalidad del colegio.
Y más allá de la historia, la forma de contarle es crucial, decías.
Fundamental. Ahí se ve esa experimentación de la que hablábamos. Es que la estructura misma refleja ese caos, esa opresión. Vargas Llosa hace una crítica durísima a la institución militar. La violencia, el machismo exacerbado, la humillación constante, la jerarquía.
¿El colegio como un pequeño Perú?
Exacto, un microcosmos de las tensiones sociales, raciales, de clase, del país. Y para mostrarlo usa muchas voces, muchas perspectivas que se van entrelazando.
¿Sin seguir un orden?
No, empieza en media res, en plena acción, y mete muchos flashbacks que nos cuentan el pasado de los chicos, por qué están ahí.
Y ahí ya usa esa técnica de los vasos comunicantes, ¿no?
Sí, aquí ya empieza a usarla muy bien, aunque luego la desarrollará más. Consiste en mezclar en el mismo párrafo a veces escenas de tiempos o lugares distintos pero conectadas por un tema, un personaje.
Ah, qué interesante.
Crea un efecto de simultaneidad muy potente. Y todo con un lenguaje muy directo, muy realista, con la jerga de los cadetes. Te mete de lleno en ese mundo.
Claro, con esa crudeza y esa crítica, normal que levantarán pollas. Leí que hubo militares que quemaron libros y todo.
Sí, sí, así fue. Se consideró un ataque a la institución, lo cual, irónicamente, le dio todavía más fama. Pero bueno, más allá de la polémica, la calidad literaria y cómo renovó la novela en español fue indiscutible. Marcó un antes y un después.
¿Y si La ciudad y los perros era ese realismo crudo? Ese mismo año, 63, aparece algo radicalmente distinto. Rayuela de Julio Cortázar. Una contranovela, como la llamó él. Un desafío total.
Totalmente. Rayuela es una propuesta rompedora desde la estructura. Tiene 155 capítulos, pero Cortázar te dice, oye, ¿puedes leerla de dos maneras, como mínimo?
¿La forma tradicional?
Claro, la lineal hasta el capítulo 56, que tiene un final más o menos convencional, o puedes seguir el tablero de dirección que él pone al principio, saltando de un capítulo a otro sin orden numérico, del 73 al 1, al 2, al 116...
Una locura.
Bueno, una invitación a jugar, ¿no? A dejar de ser un lector pasivo. Él hablaba del lector hembra, el que quiere todo mascadito, frente al lector cómplice, que es el que acepta el reto, participa, construye el sentido contigo.
La trama, aunque es difícil decir la trama en Rayuela, se mueve entre París y Buenos Aires, ¿no?
Principalmente, sí. Del lado de allá, en París, seguimos a Horacio Oliveira, un intelectual argentino allí medio perdido, en una búsqueda muy existencial.
Y su relación con la maga.
Eso es. Una relación súper intensa, fascinante, pero muy desigual. Ella es más intuitiva, más vital. Y están en el Club de la Serpiente, ese grupo de amigos bohemios que escuchan jazz, hablan de arte, de filosofía. Ahí aparece Morelli, el escritor cuyas ideas sobre la novela están por toda la obra.
Un ambiente muy bohemio, pero también con su lado oscuro, ¿no? La muerte del bebé, Rocamadour, la desaparición de la maga.
Sí, sí, la tragedia está ahí. Y luego está del lado de acá, cuando Oliveira vuelve a Buenos Aires. Se reencuentra con Traveler y Talita, su mujer. Y empieza a trabajar con ellos, primero en un circo, imagínate, y luego en un psiquiátrico.
Y ahí la cosa se complica más.
Sí, porque Talita empieza a parecerse a la maga en la cabeza de Oliveira. Hay escenas muy potentes, casi surrealistas, como la del puente que tienden entre las ventanas.
La de los tablones.
Esa misma. O el descenso a la morgue. Crece la tensión con Traveler y todo acaba con Oliveira en la ventana, al borde de la locura, ¿no? No se sabe si se tira, si se cae.
Más allá de la anécdota, es una novela cargadísima de temas. ¿Qué es lo central para ti?
A ver, si conectamos esto con la imagen general, yo creo que lo más claro es la búsqueda de Oliveira. Busca el cielo de la Rayuela, ¿no? Como un centro, un absoluto, algo que dé sentido a todo.
Una búsqueda existencial.
Sí, pero también es una crítica brutal al amor romántico, a cómo nos relacionamos. La dinámica Oliveira-Maga es tremenda, llena de desencuentros, de intelectualización que ahoga lo vital. Y la maga, que es un personaje fascinante, él la idealiza y la desprecia a la vez.
Y el contraste París-Buenos Aires es muy fuerte.
Mucho. París es la libertad, la bohemia, lo intelectual, pero también la angustia. Buenos Aires es la rutina, el absurdo del trabajo, los fantasmas del pasado, pero también donde puede surgir lo inesperado, el juego.
Y el lenguaje, el glíglico.
Claro, la experimentación con el lenguaje es fundamental. El glíglico es el ejemplo más famoso, ese idioma inventado. Y la novela reflexiona todo el tiempo sobre sí misma, sobre qué es escribir, a través de Morelli. Toca la fragmentación de la identidad, la dificultad para comunicarnos, y propone el juego, el humor, lo onírico como salidas.
El impacto de Rayuela fue, y sigue siendo, brutal. No solo por la estructura. Te obliga a replantearte cómo lees y casi cómo vives. Y está llena de referencias. El jazz es casi otro personaje. La pintura, la filosofía. Un universo.
Sí, es de esas obras que no te acabas nunca. Que siempre descubres algo nuevo. Y que exige esa complicidad para poder entrar en todas sus capas.
Y para terminar nuestro recorrido de hoy, damos un salto grande en el tiempo, hasta 2010, pero volvemos a Vargas Llosa con El sueño del Celta. Aquí ya se mete de lleno en la novela histórica, ¿no? Aunque con su toque personal.
Efectivamente. En El sueño del Celta, Vargas Llosa reconstruye la vida de una figura real, histórica y además muy compleja y polémica, Roger Casement.
¿Un diplomático?
Sí, un diplomático irlandés que trabajaba para la corona británica a finales del 19, principios del 20. Y Casement fue clave, absolutamente clave, en denunciar las barbaridades de la explotación del caucho.
¿Dónde?
Primero, en el Congo, que era prácticamente propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Y después, en la Amazonía peruana, en la zona del Putumayo, donde operaba la Peruvian Amazon Company de Julio César Arana.
Y la novela cuenta esas atrocidades, ¿no?
Con toda crudeza. Recrea lo que Casement documentó. La esclavitud disfrazada, las torturas, las mutilaciones, los asesinatos masivos de indígenas en la Amazonía y de nativos en el Congo. Todo para sacar caucho, el oro blanco de la época. La famosa fiebre del caucho que escondía una barbarie espantosa, claro, amparada por intereses económicos europeos.
¡Qué fuerte!
Lo que hace a Casement tan interesante, y Vargas Llosa lo explora muy bien, es su propia trayectoria, llena de contradicciones. Porque, claro, esto plantea una pregunta importante sobre qué es un héroe y qué es un traidor, ¿no?
Claro.
Casement fue un pionero de los derechos humanos, un tipo que se jugó el tipo denunciando los crímenes del colonialismo. Pero luego, años después, se convirtió en un nacionalista irlandés radical.
Ajá.
Y durante la Primera Guerra Mundial intentó conseguir ayuda de Alemania para la independencia de Irlanda. Y eso, claro, para los británicos fue alta traición.
Y ahí se acabó su carrera.
Y su vida. Lo arrestaron, le hicieron un juicio muy mediático en Londres y lo ahorcaron en 1916. Y para rematar la faena y desacreditarlo totalmente, filtraron sus diarios personales, los Black Diaries.
¿Los diarios íntimos?
Sí, donde contaba sus relaciones homosexuales. Los usaron sin ningún escrúpulo para destrozar su imagen y asegurarse de que lo condenaran.
Entiendo. Entonces, la novela usa a Casement para hablar de temas más grandes. El imperialismo, la hipocresía de la civilización, la violencia detrás del progreso económico. Y lo difícil que es juzgar a personajes históricos tan complejos.
Exacto. Combina la investigación histórica rigurosa con la capacidad de la ficción para meterse en la piel, en las contradicciones de un personaje así.
Muestra cómo la vida de uno puede quedar atrapada en los grandes conflictos de la historia, ¿no?
Sí. Y cómo la historia colectiva y sus corrientes subterráneas marcan trágicamente los destinos individuales.
Bueno, pues terminamos aquí esta inmersión por hoy. Creo que queda claro que estas novelas, cada una a su estilo, no querían solo contar historias. Querían, no sé, intervenir, ¿no? Mover algo, desarmar certezas sobre la historia, la sociedad, nosotros mismos.
Totalmente. Quizá el gran legado de estos autores, más allá de lo puramente literario, es habernos dejado herramientas en sus ficciones para pensar la complejidad. Nos obligan a leer de otra manera, a ser más críticos, a cuestionarlo todo.
A ser cómplices, como decía Cortázar.
Exacto. Cómplices no solo al leer sus libros, sino también al intentar entender este mundo tan complicado en el que seguimos viviendo. Y esa invitación yo creo que sigue totalmente vigente.